en Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén. Pues ya estamos en nuestro habitual Ser Patrimonio. La verdad es que está siendo una gozada este programa, tanto que, como sabéis que se acaba la temporada, hoy va a ser nuestro último Ser Patrimonio. Ya voy a incitar yo al director del programa, Luis Mansilla, luego se lo recordaré, a que vuelva en la próxima temporada, a partir del próximo mes de septiembre. Pero antes de todo eso, dejadme que os diga que hoy es uno de los programas más interesantes que hemos tenido. Y fíjate que todos son muy interesantes. Pero claro, si ponemos sobre la mesa el hospital de Minero, las enfermedades mineras, la silicosis, de que tanto hemos hablado en las caries de Almadén, incluso los neófitos, lo que no tenemos ni idea de minería, pues es un auténtico placer escuchar hoy a nuestro invitado, don Alfredo Menéndez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfredo.
Buenos días.
Porque me dicen que es usted todo un experto en todos estos temas.
Bueno, he dedicado una buena parte de mi investigación, sobre todo de mi tesis doctoral y alguna investigación postdoctoral, al tema de las enfermedades y de los riesgos laborales en las minas de Almadén, efectivamente.
Además, un hombre muy vinculado con Almadén, por una cosa que yo no quiero contar, pero que va a contar enseguida el director de Ser Patrimonio, don Luis Mansilla. Buenos días, bienvenido.
Miguel Ángel, buenos días. Encantado de estar otro día más contigo y con nuestro contertulio.
¿Quién es Alfredo Menéndez?
Bueno, Alfredo Menéndez Navarro es catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y, como siempre, nos vamos a contar el amplio currículum que tienen nuestros contertulios. Yo solamente voy a resaltar algunas cuestiones que creo que tienen mucho que ver con la temática que vamos a hablar hoy. Y la primera de ellas es que Alfredo, cuando terminó sus estudios, yo no sé si es que ya conocía Almadén o alguien le habló de Almadén, pero rápidamente se centró en Almadén y su tesis doctoral la hizo con nosotros. Y bueno, pues en ese avatar fue cuando nos cruzamos en nuestros caminos de la vida, y desde entonces, bueno, pues mantenemos una estrecha relación de amistad y colaboración en algunos casos. Fijaros si fue importante este trabajo de investigación de Alfredo, que yo creo que hasta que él no se involucró directamente en investigar lo que había sido pues las enfermedades vinculadas con el mercurio y también, como no, luego la silicosis, poco se había escrito, se había dicho. Siempre había pues algunos estudios, algunos trabajos, pero un trabajo como el suyo tan concienzudo, y lo que descubrió cuando hizo su tesis, que luego también lo comentaremos en esa investigación, yo creo que fue un hito para todas aquellas personas que se han dedicado a la investigación y al conocimiento de la salud laboral y concretamente de Almadén. Y bueno, en este bagaje investigador que ha tenido Alfredo a lo largo de sus muchos años ya de investigación, pues le ha llevado por distintos países europeos, americanos, proyectos de investigación, conferencias, y yo me gustaría resaltar una cuestión importante de todo ese bagaje que tiene Alfredo, y es la que está vinculada con Almadén. El Ayuntamiento de Almadén tuvo a bien en el año 2005 de concederle un premio, el Premio Santa Bárbara, en pro de la minería, y fue fundamentalmente por la contribución que Alfredo ha venido haciendo a lo largo de su vida académica e investigadora al conocimiento de las condiciones de vida y trabajo de los mineros de Almadén. Concretamente, como digo, en 2005. Todo esto se vio compensado, entiendo, unos años antes, con la publicación de un libro que lo hemos tenido en nuestras librerías aquí en Almadén, que se llama Un mundo sin sol, la salud de los trabajadores de las minas de Almadén, 1750-1900. Un libro magnífico que, bueno, pues resume muy bien lo que fue su tesis doctoral. Y a mí me gustaría, antes de darle la palabra a nuestro contertulio Alfredo, aparte del agradecimiento, pues comenzar leyendo el comienzo, valga la redundancia, de su libro, con una frase de otro libro que él trató de poner al descubierto, como es El catástrofe morboso de las minas mercuriales de Almadén, de José Parés y Franquet. Y dice así, Parés, concretamente en este libro que acabamos de comentar y que aparece nada más abrir el libro de Un mundo sin sol de Alfredo Menéndez. Dice así: no tiene la atmósfera mineral más aromas que los fétidos sudores de los mineros, los corrompidos olores de légamos, el terrible fetor del azufre y cuando arroja de sí toda la mina. No hay en el mundo subterráneo nuestro más flores que las piedras minerales, ni más suavidades que el olor de la pólvora, el de las pavesas de los candiles, el de los lodos corrompidos, el vapor del azufre y el de los demás minerales. No le baña a este mundo subterráneo ni la luz ni el calor del sol, de la luna ni de las estrellas. Este es un mundo sin sol. Yo creo que cuando Alfredo, leyendo El catástrofe morboso, llega a esta parte, yo creo que se le alumbró el título de este libro, que de alguna forma pues refleja muy bien cuál era ese mundo subterráneo y los muchos avatares y sufrimientos que tenían nuestros mineros pues desde que esta mina es conocida. Y de esto queremos hablar de las enfermedades de nuestros mineros, queremos hablar del hirajirismo, cómo no también de la silicosis y cómo no del Hospital de Mineros de San Rafael, donde gran parte de la investigación de Alfredo se ha visto reflejada en múltiples publicaciones. Por lo tanto, Alfredo, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y me gustaría comenzar esta tertulia pues hablando un poco de los antecedentes sanitarios en las minas de Almadén, porque claro, el Hospital de Mineros es del siglo XVIII, pero ¿qué hubo antes? ¿Hubo algún tipo de seguimiento de los trabajadores? ¿Cada uno se buscaba la vida como podía? ¿Había algún tipo de control? ¿La corona o los fúcares en otro momento se preocuparon por esto? Cuéntanos un poco cómo fueron estos antecedentes sanitarios en las minas de Almadén.
Muy bien, muchas gracias, Luis, por tus palabras. Y bueno, antes de responder a tu pregunta, sí quiero hacer una pequeña precisión sobre antecedentes historiográficos. Efectivamente, es importante también considerar el trabajo que desarrolla Rafael Dobado. Rafael Dobado González realiza una tesis doctoral unos años antes que la mía, en la cual pone de manifiesto el papel tan importante que tiene la enfermedad provocada por la actividad minera, como condicionante de la gestión de la mano de obra en Almadén durante el siglo XVIII y el XIX. Es una aportación fundamental en la que yo también me apoyo para poder llevar a cabo mi estudio mucho más detallado de los riesgos laborales. Pero creo que esta precisión era importante. Bien, efectivamente, aunque mi tesis se centra en el siglo XVIII, que es el momento en el que van a confluir una serie de factores que explicarán por qué se produce el florecimiento de un sistema asistencial para los trabajadores de las minas de Almadén que no tiene parangón a nivel europeo, es verdad que desde que hay actividad intensa en la mina, sobre todo a partir del siglo XVI, ya hay antecedentes de espacios asistenciales, ¿no? De hecho, esa obligación de dotar una especie de enfermería se va a crear en los primeros acuerdos, en los primeros asientos o contratos que se firman entre los Fugger y la corona, ¿no? Y eso ocurre prácticamente desde el asiento de 1568 hasta casi un siglo después. En todos los asientos que se establecen se obliga a los arrendatarios, a los fugger, a los fúcares, a dotar de una enfermería que en unos momentos va a ser una enfermería privativa para los trabajadores forzados y en un momento determinado se va a ampliar a otro tipo de trabajadores, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, de una manera bastante precoz en el tiempo, aunque no es privativo de las minas de Almadén, pero efectivamente va a existir una presencia continuada tanto de espacios asistenciales como de sanitarios vinculados a la fundamentalmente a la atención a los trabajadores, no solo a los trabajadores, pero fundamentalmente a los trabajadores.
Bueno, en la bibliografía extensa que hay al respecto, incluso leyendo pues a veces el Matías Tascón y otros, incluso Rafael Dobado, como tú bien has comentado, una tesis con un carácter muy economicista y muy bien tratada, donde se habla, como bien has dicho, de esta línea, En algún momento he leído yo también el intento de crear pues una especie de hospital antes de lo que es el Hospital Minero de San Rafael, pero que no hay datos precisos. Lo que sí me gustaría es comentar contigo cuáles son las razones por las cuales se va a crear el Hospital Minero de San Rafael, porque hay una serie de coyunturas que se van a dar en este momento, la aparición de esta figura que aquí en Almadén se habla bastante de ella, que es el superintendente Francisco Javier de Villegas, y otra serie de aspectos que son de alguna forma los que dan el espaldarazo, ¿no?, para que se cree un hospital como tal y no una enfermería con cierto tipo de tratamientos y con un solo médico o cirujano, algo que sí, que es una asistencia pero precaria. ¿Cuál es el momento para crear el hospital? ¿Por qué se crea y cuáles son las razones?
Bueno, pues efectivamente, como muy bien he señalado, en torno a la figura de Francisco Javier de Villegas y en torno a los años, a los años centrales del siglo XVIII, confluyen una serie de factores muy diversos, ¿no? Por una parte, hay una cuestión, digamos, más general, que es el hecho de que el abastecimiento de mercurio para la corona española, para la obtención de la plata americana, a partir de un determinado momento va a recaer exclusivamente sobre Almadén, porque las minas de Huancavelica en América van a sufrir un colapso y van a descender muchísimo su producción, con lo cual hay una mayor demanda de mercurio procedente de Almadén, que es la fuente fundamental, pero que al, digamos, colapsar la fuente secundaria, pues recibe más demanda. Siempre que hay una demanda de mayor producción de mercurio, el gran factor limitante para obtenerla no era la riqueza de los criadores de Almadén, que ya sabemos que es la más alta del mundo, sino el factor era la mano de obra, porque los problemas de enfermedad o de morbilidad laboral, podríamos decir, pues esos problemas se acentuaban cuando se intensificaba la actividad productiva. Por lo tanto, tenemos un problema desde ese punto de vista y evidentemente en esas circunstancias el superintendente Francisco Javier de Villegas impulsa la creación de un centro asistencial que dote de esa capacidad de recuperar la fuerza de trabajo de la forma más rápidamente posible para poder tener el mayor número de mineros dedicados a la actividad productiva. Esto se combina además con una serie de factores en torno a los años centrales del siglo XVIII. Se produce también un incendio en la mina que va a determinar, por ejemplo, que se ponga en marcha la construcción de la Plaza de Toros, que hablaremos después de ella, ¿no? Destinada también a financiar el hospital, y se va a poner en marcha la propia construcción del hospital, y va a haber una serie de medidas con esa orientación, con esa búsqueda de solucionar el problema de la mano de obra, de la necesidad de mayor mano de obra, que es la que va a justificar que efectivamente en 1752 se funde el Hospital de San Rafael. Con anterioridad ya había un hospital llamado Hospital de la Caridad, que también recibía, por supuesto, a trabajadores de las minas, pero ese hospital es juzgado como insuficiente y, por lo tanto, se plantea la necesidad de dotar un nuevo hospital financiado directamente por el establecimiento minero. Y eso ocurre en 1752, se pone en marcha la construcción, aunque se prolonga bastante, y hasta 1774 no se abre, digamos, no se inaugura propiamente el hospital. Los fondos que se están recogiendo, que la mina proporciona para ese fin, se van a emplear en el Hospital de la Caridad, y se van a emplear también, no hay que olvidarlo, en cuidados domiciliarios, porque al final el Hospital de Mineros en ese momento es un hospital sobre todo para trabajadores temporeros, para trabajadores que vienen a Almadén durante los meses invernales, procedentes de las zonas cercanas, que son fundamentalmente zonas agrícolas, durante los meses invernales, y que vuelven a sus territorios durante el periodo del verano, donde hay mayor actividad agrícola. Y, por lo tanto, lo que hay ahí es una combinación perfecta, y durante el tiempo que esos trabajadores están temporeros, están en Almadén y pueden sufrir enfermedades o accidentes, ahí es donde van a ser atendidos en el hospital. Los mineros mayoritarios procedentes de la villa de Almadén y de la villa mucho más cercana, pues son atendidos habitualmente en su domicilio.
Me gustaría que nos comentaras, Alfredo, es cuando el hospital empieza a funcionar, el personal sanitario que atiende a estos enfermos, ¿Qué conocimiento tenían en aquel momento de las enfermedades que había? ¿Se conocía el hidragirismo como tal? ¿Qué tratamiento había? Porque todo esto quiero llegar o que me lleve a hablar de Parés y Franqués, ¿no? Como uno de los médicos de finales del siglo XVIII más interesantes con respecto a todo este tipo de cuestiones médicas.
Bueno, efectivamente, Almadén es, sin duda alguna, el lugar donde mayor investigación empírica, como se llamarle así, se produce sobre los riesgos laborales en nuestro país en el siglo XVIII. De hecho, yo me atrevería a decir que si el texto de Parés y Franqués, que ahora comentaré un poco más extensamente, hubiera sido publicado en su momento y no hubiera quedado, digamos, en una especie de censura, relegado, sin ser manteniéndose inédito, pues probablemente hubiéramos tenido una corriente de medicina del trabajo mucho más rica, mucho más empírica en nuestro país, ¿no? Pues yo creo que podríamos decir que José Parés y Franqués es el auténtico Bernardino Ramazzini, que es el padre de la medicina del trabajo, catedrático de Padua, es el verdadero Bernardino Ramazzini español, ¿no? Pero en todo caso, hay un conocimiento anterior a Parés, por parte de algunos médicos, que, por ejemplo, Francisco de Arévalo, que va allá a mandar algunas informaciones que van a ser publicadas con posterioridad, en la cual describe con una manera muy rica, muy interesante, esos síntomas de la intoxicación mercurial que ya eran conocidos desde antiguo, porque de hecho el propio Bernardino Ramazzini, en su Tratado de las Enfermedades de los Artesanos, publicado en 1700, la primera edición, ya hablaba de las enfermedades de los mineros y ya hablaba de las enfermedades del mercurio. Pero la diferencia aquí, o el añadido aquí, es que los médicos que trabajan en Almadén tienen un conocimiento de primera mano de esos riesgos, de esas intoxicaciones, y por tanto aportan elementos muy interesantes al conocimiento de esa patología. Además, hay, evidentemente, todo eso después hay que entender que se concibe no como entenderíamos hoy en día, como una intoxicación procedente de un solo producto, sino que también se concibe con lo que se llama la teoría miasmática, es decir, el hecho de que, y el propio texto que han leído de Parés y Franqués al comienzo de tu intervención, nos refiere a ese ambiente subterráneo que se entiende cargado de miasmas, cargado de hálitos, de una especie de algo que nunca se describe muy bien, pero que quiere decir algo que emana del terreno, que emana de la sustancia orgánica en descomposición y que sería también responsable de la enfermedad colectiva. Por lo tanto, una interpretación miasmática de la enfermedad, que es como ha interpretado la medicina las enfermedades colectivas desde prácticamente el periodo hipocrático hasta el final del siglo XIX, cuando se introduce la explicación de las enfermedades contagiosas de origen microbiano, pero una explicación evidentemente miasmática, y eso unido a un conocimiento muy rico de los síntomas de la intoxicación mercurial y de otras patologías, porque lógicamente también hay patologías respiratorias, también tienen conocimiento de los accidentes, etcétera. Y respecto a medidas, evidentemente las medidas terapéuticas, la verdad es que los tratados médicos o los escritos médicos de autores de Almadén, y en concreto fundamentalmente Parés y Franqués, fundamentalmente son conscientes de que la forma de tratar la intoxicación mercurial fundamentalmente es apartar al trabajador de la exposición al mercurio, es decir, proporcionar periodos de descanso en la exposición al riesgo. Y eso es lo que el Hospital de Almadén, pero también todo el sistema asistencial de cuidado, de permiso de saneamiento, etcétera, etcétera, va a garantizar que los trabajadores no se deterioren hasta un nivel que sea ya irrecuperable para la actividad productiva. Por lo tanto, el tratamiento básicamente es un tratamiento de mantenimiento del trabajador, en ese momento del siglo XVIII, mientras se produce la bajada de la impregnación del mercurio en el cuerpo de esos mineros. También hay algunas medidas, como puede ser, por ejemplo, el consumo de leche o el consumo de algunos productos, pero en general el tratamiento fundamental es un tratamiento de evitar continuar con la exposición durante un tiempo hasta que los niveles de impregnación de mercurio en el cuerpo de esos mineros les permitan que los temblores, por ejemplo, el quialismo, sobre todo los temblores, que es lo que inhabilita a los trabajadores para poder realizar su tarea, pues les permita desaparezcan y vuelvan, estén en condiciones de volver otra vez a la actividad productiva.
A mí, Alfred, me gustaría que nos comentaras un poco el libro del Catástrofe Morbosa. Aunque has comentado que hubiera sido ideal que este libro se hubiera publicado y que hubiera sido, bueno, pues primer texto español, más o menos en la línea del autor italiano. Me gustaría un poco, ¿cómo descubriste tú el Catástrofe Morboso? Porque yo lo conozco, ¿no? Pero me gustaría que nuestros oyentes lo vieran y cómo se llegó hasta publicar. Y yo creo que habría que intentar por todos los medios que se volviera a reeditar, porque la edición fue muy, muy corta y prácticamente desapareció en la venta. Cuéntanos un poco cómo descubriste el Catástrofe Morboso y qué es lo que refleja este libro.
Bueno, el Catástrofe Morboso es sin duda una obra excepcional, ¿no? El Catástrofe Morboso es un encargo que realiza a la Superintendencia General de Azores al médico en esos momentos de las minas, José Parisi Franquez, que se había incorporado a las minas en 1761 como médico de las minas y del Real Hospital de Mineros, aunque todavía no estaba en funcionamiento, no estaba todavía en funcionamiento el Real Hospital como tal. Él se incorpora en 1761 y recibe el encargo de hacer una obra que sirva fundamentalmente para que los futuros médicos o otros médicos del hospital puedan atender de manera más efectiva, más eficiente a los trabajadores enfermos. La obra de Parés yo la conocí a través precisamente de uno de los textos de Dobado González. Dobado González publica un estudio sobre la obra de Parés. Parés no solo escribe el Catástrofe Morboso, sino que escribe una trilogía y en esa yo conozco el Catástrofe Morboso a partir de ese momento y puedo acceder, porque se conserva, el manuscrito se conserva en la Biblioteca del Ministerio de Hacienda en Madrid, puedo acceder al texto y darme cuenta de la riqueza de ese texto. Entonces, una de las tareas que me propongo, mientras que sigo avanzando en la investigación de mi tesis doctoral, es la recuperación de ese texto, la transcripción a un castellano moderno y la edición posterior, que llevó algunos años, porque es un texto largo y complejo, ¿no? Complejo sobre todo fundamentalmente desde el punto de vista de los conceptos médicos que maneja. Y es un texto de una riqueza, pues como digo, excepcional, por varias razones. En primer lugar, porque proporciona una información riquísima. José Parisi Franquez tiene otra de esas obras de su trilogía, en la cual muestra el conocimiento que tiene del proceso productivo de Almadén. Es increíble cómo el médico puede tener un conocimiento tan fidedigno, tan rico, de cómo es el proceso de extracción y después, posteriormente, de la metalurgia del cinabre. En segundo lugar, es una obra interesante porque tiene una concepción de lo que podemos llamar el mercantilismo, lo importante que es el valor económico de la salud. Por lo tanto, entiende ese texto, o en ese texto se ve muy claramente que la importancia del conocimiento médico es para poder devolver la capacidad productiva a los trabajadores. De hecho, el texto está dirigido a Carlos III, la dedicatoria está a Carlos III, y en ella lo que le pide fundamentalmente es que Carlos III proporcione, a través del Consejo de Hacienda, que proporcione más fondos al mantenimiento de la mina, entre ellos más fondos para el hospital, más fondos para limosnas, más fondos para la contratación de sanitarios, etcétera, etcétera. Y un tercer elemento muy interesante es el conocimiento sobre las distintas enfermedades. Parés describe un número muy importante de enfermedades de los mineros y 14 enfermedades corporales, pero también describe 3 enfermedades que él denomina médico-morales. Con lo cual, el texto de Parés se convierte en un texto que intenta la moralización de los trabajadores como forma de tener una mano de obra sana y dócil. Por lo tanto, aquí está apuntando lo que después va a hacer los higienistas, lo van a hacer los higienistas industriales durante el siglo XIX, sobre todo al principio, que es intentar, digamos, moralizar a la clase trabajadora, es decir, inculcarle valores de carácter del pensamiento burgués para de esa manera adaptarse al proceso productivo. Por eso la obra de Parés es una obra, en fin, de una riqueza excepcional. Tengo que decir, en respuesta a lo que señalabas, que hay ejemplares, yo tengo ejemplares, porque yo me quedé en una parte importante de la edición, de lo que no hay ejemplares, y eso sí que lo lamento, es de Un mundo sin sol, que está la edición agotada, ¿no? Y que quizá podríamos plantear la posibilidad de una reimpresión de la obra, ¿no? Pero del Catástrofe Morboso sí que hay ejemplares que podríamos poner en circulación.
Muy bien, como acabáis de ver, el Catástrofe Morboso es uno de esos libros para tener, sobre todo aquellas personas que están interesadas en conocer un poco lo que fueron las enfermedades de los trabajadores de las minas de Almadén, y sobre todo pues con ese recorrido que nos acaba de comentar Alfredo. Como en la radio no tenemos mucho tiempo, pues seguro que te vamos a emplazar otro día para hablar de la silicosis, que es otro tema muy muy importante en la salud de los trabajadores de Almadén, pero sí me gustaría terminar esta tertulia de hoy pues comentando dos cuestiones. Una, la evolución del hospital que tuvo ya pues a partir del siglo XIX, con la decadencia que va a tener, y también, bueno, pues hay un hospital que para los que estamos en la comarca de Almadén y nos acercamos por el pueblo de Almadenejos, muchas veces lo vemos allí, el hospital de Almadenejos. ¿Fue coetáneo con el hospital de Almadén? ¿Por qué se monta este hospital allí? Este par de cuestiones me gustaría que las tratáramos en estos 5 minutos que nos quedan para concluir, Alfredo.
Muy bien. Bueno, apuntalar una idea muy breve, y es que efectivamente el prólogo del Catástrofe Morboso es un texto realmente sorprendente, ¿no? Yo lo utilizo en docencia, lo utilizo muchísimo y realmente genera un impacto en todo el mundo que lo lee. Es que efectivamente el prólogo es un texto muy fácilmente accesible, es magnífico. El hospital de Almadén va a experimentar un cambio muy importante. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el hospital va a vivir el periodo de máximo esplendor, y en ese contexto es en el cual, en un momento determinado, se va a crear el hospital de Almadenejo para poder atender a más población y que está, es decir, que no está necesariamente en el núcleo de Almadén. Y en concreto, las cifras de actividad del hospital que analicé en mi tesis doctoral pues demuestra que prácticamente un hospital de 40 camas, que era la dotación que tenía, estaba completo durante todo el año. El número de estancias hospitalarias se situaba muy alto, se situaba en torno a las 15.000 estancias anuales. Y, en concreto, por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, en 1805, el número de estancias estaba en 25.000. Quiere decir, eso son personas, día, que están en el hospital. Si hacemos la división, vemos que efectivamente el hospital está siempre lleno, con un número de ingresos que aproximadamente durante la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo años 80-90, está por encima entre los 600 y los 1.100 ingresos anuales. Por lo tanto, un nivel de actividad muy grande, que es el que justifica que en un momento determinado se dote un nuevo anejo a ese hospital. El segundo elemento es que efectivamente al avanzar el siglo XIX se producen una serie de cuestiones fundamentalmente vinculadas al descubrimiento de las minas en California, que curiosamente se le va a denominar New Almadén, New Idria, que son las dos minas europeas fundamentales de producción del mercurio, y como consecuencia de eso y de la independencia colonial se va a producir un cambio en una parte en el mercado, fundamentalmente en el mercado internacional de mercurio, con la llegada de nuevo mercurio, y un cambio en la dinámica de producción. Por lo tanto, eso y el hecho de que demográficamente Almadén empieza a proporcionar un número de trabajadores suficiente, algo que no había sido habitual hasta esa fecha, que siempre era necesario atraer a trabajadores temporeros, atraer a población que se fijara en Almadén para emplearse en las minas, pues el exceso de población y el cambio por la aparición de nuevas minas de producción de con producción de mercurio va a determinar que el hospital deje de ser ese elemento fundamental en la recuperación de la fuerza de trabajo y empiece a convertirse en un espacio donde son recluidos lo que podemos llamar los mineros incurables, es decir, los mineros que ya prácticamente han quedado desechados para su actividad productiva, ¿no? Y por lo tanto se acaba convirtiendo en un espacio muy distinto, a partir de los años centrales, finales del siglo XIX, de lo que había sido en ese periodo de máxima actividad y de máxima contribución a los objetivos productivos de las minas, como ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII.
Muy bien. Bueno, pues como todos ustedes acaban de oír, con Alfredo podemos estar mucho tiempo hablando del tema. Es una de las personas que más conoce lo que ha sido la asistencia sanitaria, la salud de los trabajadores de Almadén. Y bueno, a mí me gustaría, y creo que así lo haremos, vamos a emplazar a Alfredo a un programa nuevo, donde hablaremos de la silicosis, donde hablaremos de los aspectos higiénicos, que ya nos ha adelantado un poco, porque hay otra figura, otro médico, del cual a mí me gustaría también hablar, más cercano a nosotros, que es Sánchez Aparicio, Gervasio Sánchez Aparicio. Y bueno, yo creo que esto nos dará de más para un programa, pero antes de terminar me gustaría, como hago con los contertulios, es que nos recomendaras algún libro. Ya hemos comentado el Catástrofe Morboso y un mundo sin sol, sabemos de la dificultad que hay, pero seguro que tú nos puedes orientar a nuestros oyentes pues en algún artículo tuyo especial o para que se profundice un poquito más en el tema.
Bueno, la verdad es que tengo que en fin, entonar en mea culpa porque quizás no he hecho bien mis tareas. Es verdad que Almadén, lo que he publicado sobre Almadén, sobre todo está volcado en esas dos monografías que son extensas, y es verdad que después las publicaciones posteriores pues han sido fundamentalmente en inglés, ¿no? Por lo cual la recomendación, pero bueno, yo sí le recomendaría a la gente, porque está accesible online, la historia del hospital del Real Hospital de Mineros. Está publicada en la revista Dynamis y simplemente pues es muy, muy fácilmente accesible, ¿no? La historia del Real Hospital de Mineros pues es muy fácil de localizar online. Simplemente Alfredo Menéndez, Real Hospital de Mineros, Dynamis, la primera con Y, pueden encontrar esa referencia. También van a encontrar online un artículo breve, pero también interesante, sobre algo que no hemos hablado, que es la botica, la Real Botica del Hospital de Mineros, que se crea en 1782 y que va a jugar un papel también muy importante para proporcionar medicina en condiciones ventajosas a los trabajadores enfermos y a sus familias. Y esa historia de la botica, que está íntimamente conectada con la historia del hospital, también se puede leer muy, muy fácilmente, ¿no? En esa, buscando pues igual Real Botica Hospital de Mineros, Alfredo Menéndez Asclepio, que es el nombre de la revista. Y yo creo que esos dos artículos, para breve, que se pueden leer brevemente, ayudan a contextualizar estos elementos.
Muy bien, Alfredo, pues nada, muchísimas gracias. Como acabamos de oír, tenemos dos artículos a nuestro alcance para aprovechar este verano, porque yo desde aquí me despido hasta el comienzo de la temporada siguiente. Llega el verano y bueno, pues la radio cambia su programación, y en septiembre, bueno, pues tendremos otros contertulios, volveremos a tener Alfredo, nuevamente gracias, y Miguel Ángel, gracias a ti por dejarnos de intervenir en este programa que, como tú bien has dicho, disfrutamos oyéndolo.
Bueno, es gran septiembre cuando volvamos con nuestro Ser Patrimonio. Agradecer lo primero que haya sanado nuestras ansias de conocimiento sobre las enfermedades del mercurio y de los mineros a Alfredo Menéndez. Muchísimas gracias, Alfredo, de verdad, de todo corazón.
A vosotros.
Y muchísimas gracias a Luis Mansillas. Hasta el próximo mes de septiembre. Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
En Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural, de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén.